Nuestro Padre Celestial, te damos muchas gracias por una vez más poder abrir las Escrituras, estar en la iglesia, Señor, y exponernos a tu palabra. Y oramos, Señor, que nos ayudes a ver el principio de separación bíblica en estos dos aspectos o estos dos puntos de nuestra lección, que tú has separado una nación para ti, Señor, y que tú también, a aquellos que has separado para ti, les mandas separarse de su parentela, cuando su parentela no está en contra de la voluntad de Dios para sus vidas. Sabemos que son puntos delicados, Señor, pero tu palabra es clara. Lo que tú dijiste a Abraham y lo que Cristo nos dice en el Nuevo Testamento. Te ruego, Señor, ayúdanos porque cada uno de nosotros tenemos familia a la cual, por supuesto, les amamos, oramos por ellos, nos son muy queridos. Pero nuestra mayor oración es que ellos vengan al conocimiento de Cristo, porque es lo único que puede darles verdadera salvación y aún sentido a sus vidas. Ayúdanos, Señor, guía a tu siervo para cada frase, cada comentario que aquí habremos de hacer. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. La separación de una nación para Dios es el punto número dos de la lección. Y eso lo vemos en dos pasajes. Uno es Génesis 12, del 1 al 5, y Hechos 7, del 2 al 4. Vamos a leerlos, por favor. Génesis 12, después de que Dios dividió las lenguas y separó, dividió las naciones, en Génesis capítulo 10, Génesis capítulo 10, vemos después en Génesis capítulo 11 lo de la Torre de Babel y después en forma específica en Génesis capítulo 11 versículo 10 lo que nos dice la Biblia. Estas son las generaciones de Sem, de los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Abraham vendría de Sem. Y se nos da la genealogía de Sem en Génesis 11. Se nos menciona a Sem, luego Arfaxad, luego Sala. Luego Sala engendró a Eber. Algunos piensan que el nombre hebreos viene de ese título, de ese nombre Eber. ¿Sí? Por eso a los judíos o a los israelitas se les llaman los hebreos. También usted ha escuchado tal vez la palabra semita o antisemita, personas que son antisemitas, y se caracterizan esas personas, aquellas personas que tienen algo en contra de los judíos específicamente, o los israelitas. Y uno dice, ¿por qué antisemitas? Porque los judíos, los israelitas, vienen de Abraham, y Abraham viene de Sem. Sem, contra Sem, en contra de los semitas. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, porque de la genealogía o del hijo de Noé, Sem, viene Abraham. Primero, de Sem, engendró a Arfaxad. Arfaxad engendró a, como dice la Biblia aquí, y estoy rápidamente yendo por los versículos 12 de Génesis 11, Arfaxad engendra a Sala, Sala engendra a Eber, Eber engendró a Peleg, Peleg engendró a Reú. Reú engendra a Serug. Serug engendró a Nacor. Nacor engendró a Taré. Y Taré engendró, nos dice allí, en versículo 26, a Abraham, a Nacor y a Arán. ¿Sí? Entonces, El padre de Abraham es Taré, su abuelo se llama Nacor, y Abraham tenía dos hermanos, uno llamado Nacor y otro llamado Harán. Ahora, si ustedes se pueden dar cuenta, hermanos, versículos 26 y versículo 27 de Génesis 11 prácticamente se repiten. Y lo que se entiende es una división natural del libro, donde ahora el escritor sagrado introducirá una genealogía o una descendencia particular a través de Taré y específicamente a través de Abraham. Entonces hay un llamado, ahora se nos revela aquí en la palabra de Dios que Dios tiene ahora un llamado específico a Abraham. A Abraham. Entonces nos dice versículo 27 de Génesis 11, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Harán, hijo de Taré, tuvo un hijo llamado Lot, al que conocemos como el sobrino de Abraham, hijo de su hermano Harán. Versículo 28, murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y eso nos explica tal vez por qué el hecho de que cuando Abraham salió, también Lot salió con ellos, porque Lot ya no tenía a su padre. Harán había muerto en Ur. Versículo 29. Tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril, versículo 30, y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, y a Sarai, perdón, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Ese versículo lo vamos a meditar en el siguiente punto. Versículo 32, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Pero el pasaje donde vemos que Dios separa una nación, versículo 1 de Génesis 12, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Versículo 5, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Entonces Dios llamó a un hombre llamado Abraham, al cual le dijo que de él haría una nación que se establecería en una tierra que él le habría de mostrar, y es la tierra de Canaán, y esta vino a ser la nación de Israel. Entonces, el punto que vemos aquí es que Dios decide separar a un hombre, una nación, y hacer de él una nación para sí, para proclamar su nombre. Sería la nación a través de la cual Dios habría de traer su palabra. Inclusive el Mesías vendría a través de esta nación. Los profetas. Y cabe mencionar que no solamente es el hecho de que es una nación, sino la fe de Abraham, que después traspasaría los límites de las naciones. ¿Sí me di a entender con esto que dije? Entonces, Dios tenía un propósito. Ahora vayan, ahorita ya volveremos a Génesis, pero vaya a Hechos capítulo 7 y versículos 2 al 4. Hechos 7, 2 al 4. Aquí es cuando Esteban, el primer mártir de la iglesia, se presenta ante los líderes religiosos de aquel tiempo, y él presenta y menciona esto, hermanos, en Hechos 7, versículo 2. Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, ¿okay?, estando en Mesopotamia. Y esto es bien importante. Dios se le apareció a Abraham estando en Mesopotamia, que es esa región, ¿verdad?, donde está Ur, Babilonia, Asiria, ¿okay?, la tierra entre dos ríos significa. Dios se le apareció a Abraham en Mesopotamia, y es importante esto, antes, versículo 2, que morase en Harán. Entonces, lo que pasa es que en el libro de Génesis, cuando dice Génesis 12:1, dice: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Y pareciera que Dios le llamó a Abraham cuando ya estaba en Harán y muere su padre, y entonces le dice Dios, vete. No, vemos que realmente a quien Dios apareció en Mesopotamia antes de morar en Harán o en Ur de los Caldeos fue a Abraham. A Abraham. Bueno, versículo 3. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los Caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y de allí se empieza toda la historia de Israel, y vemos aún cómo Dios tiene un propósito a través de los reyes de Israel y cómo se extendió, ¿verdad?, su dominio y el mensaje de la ley de Jehová. Israel, en el contexto del Antiguo Testamento, se convertía en el medio, o en el, como el libro de Isaías lo menciona, en el siervo de Jehová, así se le llama a Israel. El siervo de Jehová para proclamar a aquel que vendría, a la simiente de Abraham, en la cual serían benditas todas las familias de la tierra. Y ahorita leeremos esos versículos en el Nuevo Testamento. Vamos a la lección, hermanos, para leer lo que dice la lección en la letra, en inciso A, bajo el punto 22. Si usted no tiene una lección, escuche con atención. Dice: de entre todas las naciones, Dios separó una nación para manifestarse a través de ella a todas las demás naciones. La vida de Abraham representa la vida del creyente al cual Dios ha separado del mundo para ser un testimonio, valga la redundancia, a este mundo. ¿Sí? De allí viene a mi mente aquel pasaje en Romanos, se los voy a leer, en Romanos capítulo 9, cuando Pablo dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Dice que son israelitas, de los cuales, dice, de los cuales son la adopción. Dios les adoptó como una nación, como un tesoro para proclamar su nombre, de los cuales son la adopción, de los cuales son la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. De quienes, y cabe mencionar que la palabra pacto ahí en el versículo 4, si usted no está leyendo, a lo mejor no, pero dice, en nuestra versión está en singular, el pacto, en original está, es los pactos, está en el plural. Versículo 5, ¿de quiénes son los patriarcas? Y de los cuales, según la carne, los patriarcas, los primeros padres, Abraham, Isaac, Jacob, Judá, de los cuales vino, dice, ¿cómo dice aquí? De los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, Dios separó. Entonces, en este principio de, al tratar de meditar acerca del principio de separación y su revelación progresiva, vemos que Dios juzga este mundo usa un medio de salvación para salvar a un remanente, y Dios tiene que tratar con el pecado del hombre, otra vez el hombre, ¿verdad?, rebelándose contra Dios, pero de toda esa humanidad Dios separa un remanente para proclamar su nombre a través de ese remanente, traer sus promesas a través de ese remanente. No porque hubiese algo digno en Abraham, no porque tuviese algo especial Abraham. ¿Por qué Abraham? ¿Por qué no alguien más? En eso podemos ver con toda libertad la realidad de la soberanía de Dios, el escogimiento de Dios. Ahora, ¿habría otros hombres en ese mundo conocido? ¿Otros hombres con un corazón por Dios también? ¿Qué había en Abraham? Bueno, Abraham fue escogido por gracia. La gracia de Dios. La gracia de Dios. Ahora, vuelvo al punto. ¿Abraham podría haber resistido esa gracia? Sin duda que sí. Sin duda que sí. La podría, pero gracias a Dios, él sencillamente se rindió a los tratos de Dios. Se rindió al llamado de Dios. Se rindió al propósito de Dios. Pero sí llama la atención que hubiese sido de una determinada lugar, pudiera haber sido otro hombre que no hubiese sido Abraham. Bueno, cualquiera que hubiese sido, fue un llamado por gracia. Fue un llamado por gracia. Ahora, Dios, el punto que vemos es que Dios habría de escoger un hombre, amén, una familia, para hacer una nación. Para que habría de proclamar su nombre y a través de ellos manifestar al Señor Jesucristo. Y ha sido así el propósito de Dios. Separación de Dios. Dios ha separado. Y vemos aquí que Abraham representa al creyente. Dios no solamente nos ha salvado por gracia y nos ha sacado de nuestro Ur, ¿no? Pero Dios desea que proclamemos a través de nuestra vida, proclamemos a aquel que es la simiente de Abraham. Amén. Eso es importante. Ahora, letra B. Dios tomó a Abraham de Ur de los Caldeos, un lugar de idolatría. Y lo vemos que, vayan ahí los versículos en Josué 24, 2 y 3. Ur de los Caldeos era un lugar de idolatría. Y la palabra de Dios nos lo menciona. Y Josué lo dice con toda claridad aquí. Dice versículo 2 de Josué 24. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es, Taré. Ahora, ese río se refiere al río Éufrates. ¿Ok? Esto es, dice Taré, padre de Abraham y de Nacor. Y mire lo que dice: servían a dioses extraños. Y yo, dice el Señor, yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán. Y aumenté su descendencia y le di Isaac. A Isaac di Jacob y Esaú. Y Esaú di el monte de Seir para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y continúa ahí la lectura. Ahora, miren el versículo 14 y 15. Versículos 14 y 15. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros, los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Muy bien. Entonces, Dios tomó a Abraham de Ur de los Caldeos, pero Abraham, estoy en la letra B, por la fe, como dice Hebreos 11:8, prácticamente ahí en la letra B está escrito Hebreos 11:8. Abraham por la fe, siendo llamado, ¿qué dice la Biblia? Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Entonces, Dios llamó a Abraham por la fe. Se rindió. Se rindió y obedeció. Ahora, letra C. Dios separó a un hombre y su familia para hacer de ellos una nación en la cual su nombre sería invocado y proclamado a las demás naciones. Asimismo, Dios ha separado a aquellos que tenemos la fe de Abraham para invocar el nombre de Dios y proclamar a este mundo la verdad acerca de aquel que es la simiente de Abraham, en quien pueden ser benditas todas las familias de la tierra. Amén. Ahora, vamos a leer esos versículos para que veamos. Vamos a abrir esa puerta, hermanita Liz. ¿Puedes abrir la puerta ahí? Aquellas ventanas, se nos va encerrando un poquito el calor, hermanos, aquí. Ya estábamos muy acostumbrados a los buenos climas, ¿verdad? Ok, vamos a Gálatas 3, miren por favor. Gálatas 3, estos versículos que están aquí. En Gálatas capítulo 3, si alguien me puede ayudar a leer algún versículo, se lo voy a agradecer. Pero Gálatas 3, versículos 6 al 9, dice así. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, esto es importante, los que son de fe, ¿qué dice? Estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar también por la fe, ¿a quiénes? A los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo... En ti, o sea, Dios sabía, prevía, Dios sabía anticipadamente que en Abraham o en la fe de Abraham, por la fe de Abraham o la misma fe que tuvo Abraham, al confiar en la palabra de Dios, también los gentiles, no solamente los descendientes de Abraham, sino los gentiles habrían de antemano, bueno, dice, habrían de ser justificados, le dijo en ti y lo profetiza. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Sí? O bueno, no dice ahí. Dice, en ti serán benditas todas las naciones. Ahora, de modo que los de la fe son bendecidos, ¿con quién? Con el creyente Abraham. Con el creyente Abraham. Entonces, lo que vemos aquí es... Que sí, Dios separó a un hombre y la fe de ese hombre y una familia para hacer una nación, para proclamar a otro. Es cierto que Dios pudiera usar a Abraham o a alguien más. Y si Abraham no era fiel, Dios, pero Dios que tenía en su propósito usar a Abraham. Y Dios tiene en su propósito usarle a usted y a mí. Él nos ha salvado con un propósito. Y nuestra fe, por la fe podemos ser influencia a otros. Somos un pueblo escogido, somos una nación santa, dice la Biblia, somos un pueblo, ¿qué dice? Ha escogido, adquirido por Dios, somos un real sacerdocio, linaje escogido para proclamar. Y lo vamos a ver ahí en 1 Pedro 2, 9. Pero antes, vamos al versículo 16, ahí mismo en Gálatas 3. Ahora bien, Gálatas 3, 16. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, y nos dice claramente la Biblia, que esta simiente es Cristo. Cristo. Versículo 29, y vosotros sois de Cristo, ciertamente, versículo 29, y si vosotros sois de Cristo, ¿qué dice? Ciertamente linaje de Abraham, ¿qué? Sois, y herederos según la promesa. Y es interesante porque yo reconozco que está el pueblo de Israel y está la iglesia y eso, pero de alguna manera, tanto el pueblo de Israel como la iglesia, aquellos que han confiado en Cristo, aquellos que han, o sea, todos somos parte del cuerpo de Cristo. Y ahora en la era que hemos estamos viviendo, Dios ha escogido la iglesia y aquellas familias entre la iglesia para ahora proclamar acerca del Señor, acerca de la simiente. Entonces Dios nos ha separado con un propósito. Dios nos ha salvado con un propósito. Entonces tengámoslo presente, amados hermanos. Vamos a Romanos capítulo 4, otro pasaje donde nos muestra acerca de la salvación de los gentiles en base a la misma fe de Abraham. Dice así, Romanos 4:3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Mire versículo 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino, ¿cómo le fue dada la promesa? Por la justicia de la fe. No es por la ley, es por la fe. Versículo 16. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Interesante lo que dice la palabra del Señor. Versículos 20 al 25. Tampoco, hablando de Abraham, dudó por incredulidad de la promesa de Dios, que tendría un hijo, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también Dios poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros. Interesante eso, ¿no? No solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros. Su fe le fue contada por justicia. Ahí está escrito. Pero no solamente se refiere a él, sino se refiere también a aquellos que un día la fe les será contada por justicia. Y dice, somos nosotros, o aquellos que hemos confiado en Cristo, versículo 24, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, ¿a quiénes? A los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, podemos nosotros identificarnos con ese pueblo, con este hombre, con Abraham. No somos judíos de nacimiento, no somos judíos, ¿verdad? Pero somos los que hemos confiado en Cristo de la fe de Abraham. Y Dios nos ha apartado con un propósito. Miren 1 de Pedro 2:9. Y este pasaje es muy claro. 1 de Pedro capítulo 2 y versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Sin duda Dios nos sacó a cada uno de nosotros de nuestro Ur, de los caldeos. Caldeos, donde estamos bien establecidos, de ahí viene esa palabra, algo que está establecido. Versículo 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Y sigue diciendo, ¿verdad? Aún vemos aspectos de separación bíblica. Yo ruego, dice el versículo 11, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y así Abraham también fue extranjero y peregrino, aún en la tierra que Dios le había dicho que morara, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces nos identificamos con este hombre que fue apartado, fue separado como una nación, fue separado para Dios. Vemos que mi vida como creyente, sí, Dios me ha dado la salvación y un día iré al cielo, es mi confianza, pero Él me ha separado para proclamar en esta tierra acerca de aquel que es la simiente de Abraham, es Cristo. Muy bien, pero dentro de esta separación, hermanos, dice la palabra de Dios que Abraham o Dios, Jehová, vaya conmigo a Génesis 12:1, que es el versículo de tarea, dice: pero Jehová había dicho a Abraham. Jehová había dicho a Abraham. Y el llamado fue pleno, ¿no? Fue completo, fue claro. Vete de tu tierra. ¿Cuál era la tierra? Ur de los Caldeos. Ahora, yo creo que cuando habla de que dice vete de tu tierra, no solamente era una transición de una tierra a otra, aunque en Canaán también había muchas naciones que estaban en idolatría. Pero una de las cosas que vemos en Génesis capítulo 15 es que todavía, si podemos decir, la copa de la ira de Dios o el tiempo de los tratos de Dios para con Canaán no había terminado. No había terminado. Una de las razones por las que Abraham no se estableció de lleno en Canaán y comenzó la nación de Jerusalén allí, sino después la nación fue llevada a Egipto y luego regresó a Canaán, tenemos que entenderlo así, es porque Dios todavía estaba tratando con esas naciones de Canaán. De alguna manera. De alguna manera. Así como digo de la nada porque no tenemos ninguna revelación con respecto a cómo Dios trató con Abraham. ¿Cómo es que Abraham conocía al Dios verdadero? Yo creo que, bueno, viene siendo, si tomamos la genealogía, sí pasaron muchos años, pero conocían del Dios verdadero a través de sus antecesores, ¿no es cierto? Algunos lo habían rechazado, algunos habían a lo mejor mezclado. ¿Cuántos en las naciones también, descendientes de Sem, en las naciones de Canaán, estaban en esa lucha? Hasta cuando vino la conquista de Canaán y la destrucción de Canaán, por los israelitas, fue parte del juicio de Dios, porque ellos habían rechazado completamente todo conocimiento de Dios que tenían. Y él se cumple lo que aún en Romanos capítulo 1 dice, habiendo conocido a Dios, no le estimaron como a Dios ni le dieron gracias, sino su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y Dios les entregó a muchas cosas perversas. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque cuando Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra. Tal vez no vemos un remanente en Ur, no vemos, salvo Abraham. Y aún posteriormente es la cuna, o muy cerca de la cuna de la rebeldía, o de la cuna de la idolatría. Es la donde está Babel. Vete de tu tierra. Se dice Ur que era una nación, o era una ciudad, según descubrimientos arqueológicos, que estaba bien establecida, había prosperidad. Aún dice la tradición que Taré tenía una tienda donde vendía ídolos. Aún se menciona una supuesta ocasión y solamente como una, algo que no es, no se puede, por supuesto, considerar como verídico tal vez. Pero que Abraham le ayudaba a sus padres a vender. Y una vez llegó un hombre diciendo, pues quiero este ídolo. Y que Abraham le dijo, bueno, pues tómalo, pero pues no te va a ayudar en nada porque está hecho de madera. Y bueno, solamente así se menciona. Dios sacó a Abraham de allí. Ahí adoraban al dios de la luna, en Taré. Lo interesante es que cuando llegaron a Harán, Harán, aunque es una ciudad que estaba 600 millas al noroeste, más o menos, si usted ubica a Ur de los Caldeos aquí, el Golfo Pérsico más o menos aquí, todo esto, por toda la ribera, costeando los ríos Éufrates y Tigris, Harán está como 600 millas. Y Canaán estaba de este lado. Tendrían que dar vuelta así, ¿verdad? Les explicaba a nuestros alumnos de tercer y cuarto el otro día, en la clase de Biblia, y les decía cómo el Señor había sacado, ¿verdad?, a Abraham. Y uno de ellos, ¿verdad?, me dijo, oye, pastor, ¿y por qué no se fueron así? Pues más, ¿eh? Le digo, bueno, es que esta zona es desértica. Tenían que seguir, y era una cantidad, uno la ve pequeño en el mapa, ¿no? Pero pues estamos hablando de muchos kilómetros, millas. Entonces ellos seguían, inclusive las civilizaciones se fueron estableciendo donde había ríos. Entonces ellos salieron de Ur de los Caldeos, pero se detuvieron en Harán, casi a la mitad de Canaán. ¿Sí? Y ahí se detuvieron. Y Harán también era una ciudad idólatra. Y donde adoraban al mismo Dios o que adoraban en Ur. Algunos han llegado a pensar, y ahorita vamos a ver, que Taré se cambió, ¿verdad?, pues para hacer mejor negocio allá. Es especulación, pero uno se queda porque, por lo que ahorita les voy a explicar, porque Dios llamó a Abraham que saliera, pero luego vemos a Taré a tomando las riendas ahí del asunto y dice, pues vámonos. Y bueno, vamos ahorita a leerlo para ver eso. Entonces, vete de tu tierra. La tierra representaba idolatría, había costumbres de la cual habría que separarse. ¿Está claro? Pero no solamente vete de tu tierra, sino también vete de tu parentela. Bueno, oye, pero la parentela, ¿qué tiene? Bueno, es que hay parentela que tiene costumbres que tú ya no crees. Entonces, ¿voy a odiar a mi parentela? No, sencillamente no puedes tener comunión con ellos en sus costumbres incorrectas. Pero fue más específico, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. A la tierra que yo te mostraré. El llamado para Abraham fue desde un principio, vete de la casa de tu padre. Pero dice en el versículo, vean en Génesis capítulo 11, amados hermanos. Y por eso en Hechos 7 les decía yo que cuando Dios llamó a Abraham, lo llamó estando en Ur. Pero en Génesis 11, 31, dice así, y tomó Taré, ¿a quién? A Abraham su hijo y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, o sea, él toma la iniciativa, para ir ¿a dónde?
La
a la tierra de Canaán. O sea, el propósito era salir aún de Tarera, ok, vamos a la tierra de Canaán, aunque salieron sin saber a dónde iba, dice la Biblia. O sea, a lo mejor el sentir fue, vámonos donde Dios te llamó. Ahora, Dios no habló a Taré. Dios llamó y habló ¿con quién? Con Abraham. Lo que suponemos es que Abraham comparte esto con su padre. Y su padre, muy probablemente, queriendo traer un poco de frescura a su vida, a cambio, porque acuérdese que uno de sus hijos había muerto en Ur. Nacor había muerto en Ur. Su nombre ya tal vez mayor, el recuerdo, la situación, dice, pues vamos a salir, vamos, vamos. Y fueron para ir a la tierra de Canaán, pero vinieron hasta Harán. Obviamente era una ciudad que se encontrarían en el camino, pero se quedaron allí. ¿De quién fue la decisión? Probablemente de Taré, porque una vez muerto Taré, Abraham sale de Harán. Curiosamente, no me acuerdo, aquí tengo mis notas, ¿verdad? Pero no sé si es Harán o Taré, que su nombre significa retraso. Retraso. Bueno, leamos aquí en la letra A, hermanos, del punto 23. Los propósitos de Dios a través de un hombre o una nación para glorificar su nombre deben ser prioridad por encima de los compromisos seculares y aún familiares. ¿Está de acuerdo con eso? Propósito de Dios. Ahora, no piensa en Abraham, piensa en usted como creyente. Los propósitos de Dios a través de un hombre para glorificar al Señor debe estar en prioridad por encima de compromisos seculares y aún familiares. Dios sabe la influencia que la familia es cuando se trata de hacer su voluntad. Y es por ello que mandó a Abraham a irse de su tierra y de su parentela y de la casa de su padre a la tierra que Dios le mostraría. Letra B. Es evidente que Dios habló con Abraham acerca de salir de Ur y dejar a su parentela. Pero es posible, ahora pongo ahí el es posible porque estamos, suponiendo. Es posible que al mencionar a su padre Taré acerca del llamado de Dios, su padre se dispuso a ir con él, tomando por sí mismo la iniciativa de salir de Ur con Abraham. Por lo que fue difícil para Abraham contradecir la voluntad de su padre. Ahora, hay que ver otra cosa. Yo no creo que si su padre le dice, oh, yo voy contigo, hijo, pues Abraham dice, pues papá, vamos. No es, no, yo no, tú, dijo el Señor, vete de tu parentela y pues no. Yo creo que, ok, vamos. Pero el problema fue cuando llegaron ¿a dónde? A Harán. El problema es cuando llegaron a Harán. ¿Qué va a hacer Abraham cuando llegan a Harán? Ahora hay otra realidad. Abraham no sabía dónde iba. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Debió él orar al Señor? Señor, ¿es aquí donde tú nos quieres? Pero una de las cosas que sí vemos es, porque vemos en Génesis 11:31, que Taré es el que está moviendo y deshaciendo. Tomó a eso. Y tú también, Lot. Es que, y Abraham y a tu esposa y esto. Ok, y vámonos. Muy bien, eso es una buena idea, hijo. Eso es, Dios te ha llamado. Bien, vamos. Y él toma. Entonces, llegó momentos en que esas dos voluntades chocaron. ¿Qué le llevó a Taré a quedarse en Harán? ¿La realidad de la posibilidad del negocio de la idolatría? ¿Fue Taré, salió por el motivo correcto como Abraham? Bueno, en Génesis 11:31 vemos, leo en la letra B, a Taré concertando la salida de Ur, aunque a quien Dios había hablado y llamado era a Abraham. Vuelvo a leer y lo pongo ahí, Génesis 11:31, tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Si queda claro, hermanos, que Harán está a mitad de camino de Canaán. Harán no era el lugar de la voluntad de Dios. ¿Está claro eso? Muy bien. Letra C. Taré y Abraham y los demás familiares salieron para ir a la tierra de Canaán, pero vinieron hasta Harán y allí se quedaron. Y no fue, según en Génesis 11, no fue sino hasta que Taré murió que Abraham salió finalmente de Harán y terminó la jornada hasta Canaán, que debió haber concluido desde un principio. Dice la Biblia que Abraham, cuando llegó a Canaán, tenía 75 años. Cuando Abraham llegó a Canaán, ¿qué edad tenía cuando salió de Ur? No sabemos. Algunos especulan diciendo que probablemente estuvieron 10 años en Harán, Porque cuando murió Tare, dice la Biblia, tenía 205 años. 205 años, dice ahí el versículo 32. Si eso, y si Abraham tenía 75 años cuando entró a la tierra de Canaán, entonces quiere decir que este Tare tenía, quítele 205, 75, 130 años cuando engendró a Abraham. Probablemente Abraham era uno de los hijos más chicos. Bueno, no recuerdo cuándo, una ocasión lo hicimos, pero no me acuerdo cuál era el orden del nacimiento de estos hermanos de Abraham. Bueno, sí, hermanito, diga, digo. Ok, es ahí donde yo le voy a lo que quería decir. Que engendró, no quiere decir que engendró a los 3, sino probablemente a los 70 años empezó a engendrar. Empezó a engendrar. Por eso es que digo que Abraham no era el primogénito. ¿Sí? Tomando que tenía 205 cuando muere y que la Biblia sí nos dice claramente que Abraham era de 75 años cuando entró en Canaán. Entonces, Abraham no era el primogénito. Muy probablemente el primogénito era Nacor, que era igual del nombre del padre de Taré, del abuelo, ¿no? ¿Sí? Y no sé si hay, la verdad ahorita no, si hay otras referencias bíblicas que nos pueden dar los años exactos. A veces hay que hacer muchas relaciones de aquí y allá. Sí, aunque hemos visto en otras partes de la Biblia que no necesariamente es el orden, ¿verdad?, de nacimiento, pero sí a veces el orden de la importancia de esos personajes, aún en la revelación bíblica. Qué curioso que a veces el menor viene a ser el más importante por el hecho de lo que permite que Dios haga en su vida. Ahora, lo que queremos llegar aquí, al punto que queremos llegar, es cómo Dios le había dicho, vete de tu parentela. Al principio, Dios, a ver, pero ¿por qué? Entonces, Dios tiene un propósito en cada cosa que hace. Dios sabe por qué cómo la parentela, aunque les amamos, y bueno, aquí lo explico en la lección, pero pueden convertirse en un obstáculo para hacer la voluntad de Dios. No hay cosa más cercana a nosotros que nuestra familia, ¿no? Y les amamos. No es que les querramos lo malo para ellos. Pero el Señor Jesucristo, y lo vamos a leer, aún dijo así, que si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No es que de entrada digo, ya mamá, yo ya te aborrezco porque yo ya soy cristiano. No, no, no. Dios nos manda, honra a tu padre ya. Y a tu madre. ¿Sí? Entonces voy a honrarte, pero te voy a hablar de este Salvador, que es lo que tú necesitas. Y cuando la familia dice, es que yo no quiero nada, está bien, contigo no tengo problema, pero es que esa religión tuya, o esa fe tuya, ese Dios tuyo, eso, por aquí, si vienes a, yo no quiero ni siquiera que hables de tu Dios. Disculpen. Se cumple lo que dice la palabra de Dios. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Y cuánta gente ha dicho, es que lo que mis padres me enseñaron, ¿cómo lo voy a traicionar? Pero si sus padres le enseñaron lo que no es bíblico, y ahora Dios en su misericordia le quiere enseñar lo que es bíblico, estamos aferrados a una influencia que a veces se usa también como excusa, ¿eh? Para no realmente. ¿Cómo se llama? Buscar a Dios. Uno, a lo mejor en su conciencia dice, no, es que cómo voy a traicionar la fe de mis padres y esto. Bueno, Dios es su padre por creación. Si así, si a esas vamos. Por creación dependemos de Dios. Gracias a Dios por nuestros padres. Es más, Dios nos dio a nuestros padres. Y bueno, pero vamos a, ya, porque el tiempo no se detiene. Letra, ¿qué estábamos? En la letra C, ¿verdad? A la mitad dice, vemos en esto que el mismo Abraham fue influenciado por la influencia de su padre. No hay mayor influencia, estoy en la letra C a la mitad, en la vida que la influencia de la familia. Es por ello que al Dios mandar a sus hijos, repetidamente menciona en su palabra la necesidad de poner su voluntad por encima de la familia. Ahora, la palabra de Dios nos manda a honrar a nuestros padres y a ver por los nuestros. Pero cuando la familia se interpone en lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas, nuestra primera responsabilidad es hacer la voluntad de Dios. Y lo vemos ahí. Cristo lo dijo, lo acabo de leer, ¿verdad? Si alguno viene a mí, no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Asimismo dijo Cristo, el que ama a padre o madre más que a mí, ¿qué dice? No es digno de mí. Ahora, no, ahí nos dice que debemos amarlos, ¿no? El que ama, ámalos. Pero no los puedes amar más que a mí. No los debes amar. Ahora, no es que Dios sea egoísta, no es que solo, ¿no? Bueno, es que Dios es supremo. No hay mejor. Es más, lo que nosotros queremos que nuestros padres conozcan a este Dios, que sea su Dios. Bueno, él ama a padre, y me refiero, y no solamente padres, sino familia, hijos, ¿verdad? Hermanos, primos. El que ama a su hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Letra E. Cristo debe ser nuestro supremo amor, y a Él debemos suprema obediencia. Si no estamos dispuestos a entregar todas nuestras posesiones terrenales, a abandonar todas las amistades terrenales, y cabe mencionar que también amistades, ¿no? Y obedecerle antes que a alguien más, no podemos jactarnos de tener una genuina relación con Él. Cristo dijo, letra F, que parte de los efectos de su primera venida sería el poner en disensión al hombre contra su padre, al hijo contra su madre, a la nuera contra su suegra. La razón de esto es que precisamente la familia puede ser el mayor obstáculo para hacer la voluntad de Dios. Cristo dijo, los enemigos del hombre serán los de su casa. Voy a leer eso para que, porque allí cité y escribí este versículo, pero quiero que lo vean en la palabra de Dios en Mateo 10. Es un pasaje muy importante, Mateo capítulo 10, que nos habla precisamente de dar testimonio. Es aquel pasaje que nos habla de que el que le confiese delante de los hombres, ¿no? Él le confesará delante de su Padre que está en los cielos. También es aquel pasaje que dice, no temáis a los que matan el cuerpo. O sea, hay gente que está en contra. Inclusive el Señor Jesucristo lo menciona, versículo 34, Mateo 10, 34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Uno dice, bueno, pues no iba a traer paz. Sí, Él trae la paz. La paz es a través de su salvación. Pero Él sabe que muchos van a rechazarla. Y le van a rechazar la paz y van a contradecir o van a pelear contra el medio de obtener esa paz. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y aún esto es una cruz que tenemos que llevar. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y tal vez la cruz más pesada que hay es la cruz de la familia. Muy bien. Sí, en la letra F, después de donde dice Mateo 10:36, sí, la familia puede ser de gran apoyo en hacer la voluntad de Dios. Amén. Tremendo apoyo, pero también se convierte muchas veces en enemigo de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero creo que la letra G es un punto muy importante de lo que queremos aquí decir, dice. Letra G. El gran problema en esta situación es lo difícil que es discernir cuál es la voluntad de Dios cuando la familia está de por medio. A veces no es que no la sepamos, está claro ahí, pero la familia está de por medio. Qué difícil es discernir la voluntad de Dios. O no solamente discernirla, sino hacer la voluntad de Dios cuando la familia está de por medio. La influencia, miren esta frase, la influencia familiar confunde fácilmente los sentidos espirituales para discernir la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios en nuestras vidas. Nuestro amor a nuestros hijos, nuestro amor a nuestros padres, nuestro amor a... Y es genuino amor. Pero no puede ser un amor mayor que a nuestro Señor. Y cuando eso no está definido en nuestras vidas, a veces se nos cuesta trabajo discernir cuál es la voluntad de Dios. Y para tratar de justificar lo que nosotros creemos es la voluntad de Dios, buscamos a ver de qué manera, o buscamos a algo o alguien que sea hasta el chivo expiatorio para justificar mi amor por mi familia. O una situación. Es que también allí esto. Y es que esto. Y por... Cuando es claro que la familia está por encima muchas veces de nuestro amor al Señor. La sangre llama fuertemente. Pero debemos recordar que hay una sangre que clama mayor que la de la familia. Y es la sangre de Cristo. Cuando nuestra propia familia se opone a la voluntad de Dios para nuestras vidas, se convierte entonces en la cruz más pesada que debemos llevar diariamente. Qué difícil ha de ser para un hombre que quiere hacer la voluntad de Dios que su esposa no lo apoye. Qué difícil. Literalmente un cónyuge, sea esposo o esposa, puede limitar el propósito de Dios para la vida de ese cónyuge. Lo puede limitar. O lo puede impulsar. Ahora, ¿cuál fue el propósito de, en el caso de una mujer, en cuanto a Adán? ¿Le haré qué? Ayuda idónea. No es, la voy a crear con otro propósito y allá que se pongan de acuerdo. No, le voy a hacer ayuda idónea. Qué difícil. Qué difícil es cuando una mujer quiere buscar de Dios y el esposo no quiere. Qué difícil. Va a afectar el hogar, va a afectar los hijos, va a afectar todo eso. Qué difícil es cuando los hijos no quieren hacer la voluntad de Dios y se les ha enseñado. Estas son, como Simeón le dijo a María, una espada traspasará tu mismo, ¿cómo le dice allí? No sé si era su corazón, pero le dijo así, para leerlo como es, dice, cuando dice de Cristo, este está para caída y para levantamiento de muchos Israel, para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. O sea, Cristo, lo que Él iba a sufrir, a quien iba a afectar, iba a ser a María, a una mujer. Lo que los hijos hacen, a veces los sufrimientos que traen por hacer la voluntad de Dios, pues se entristecen, pero uno dice, bueno, gloria a Dios que está haciendo la voluntad de Dios. Pero aún, por supuesto, hay sufrimiento mayor. Así como no hay mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad, no hay mayor tristeza que esta, el oír que nuestros hijos no andan en la verdad. ¿Pero qué vamos a hacer? Tenemos que orar, pero tengo que poner primeramente a Dios por encima de nuestros hijos y aún de la familia. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Yo sé que a veces queremos nosotros hacer mucho por la familia y está bien, pero... Cuidado con el pragmatismo. A veces pensamos, yo les decía, platicaba esta semana con un hermano, un misionero, y que a veces, aún las festividades que se quieren hacer en la iglesia, aún eso de, yo hablaba el otro día acerca de los 15 años, ¿no? Y mencionaba A veces la gente dice, es que es la única oportunidad en que mi familia va a venir a la iglesia para que les prediquen de Cristo. Sí, pero si no vienen con el motivo correcto, así les prediquemos, no van a convertirse. No vamos a hacer las cosas con tal de acomodar. Es Dios el que ha de añadir, es Dios se encarga. Ore por ellos y Dios va a tratar con ellos. Y Dios trata mejor que nosotros. Nosotros queremos, ay sí, y que ellos se sientan a gusto, y que ellos se sientan así, y aceptados, y que todos los, ay, que todos los hermanos los saluden. Ahora quiero que entienda mi corazón, no estoy en contra de eso. Pero es lo que deseamos, y está bien, pero pensamos que estas cosas van a, yo sé que ayudan, ¿no? Pero cuando nos enteramos, y algo le está pasando, ay pobrecito, deje que Dios trate con él. Dios, no lo escuchamos, pero a lo mejor Dios nos dirá, ¿verdad? Pues, ¿qué no estás orando para que yo obre con él? Y a veces, uno quisiera, a ver, Señor, pues, manifiéstate. Y gracias a Dios que Dios no es como nosotros. Dios tiene su tiempo. Dios tiene sus formas. Y Dios es misericordioso. Lo veíamos aún con Caín, ¿se acuerdan? Pero eso sí, Dios no puede ser burlado. Es bien importante este pasaje. Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. La familia afecta nuestros sentidos espirituales. Dios nos dé de su gracia. Oremos al Señor. Padre, estos dos, especialmente este segundo punto que hemos tratado es muy crítico, Señor, y clave en muchas de las decisiones que tomamos. Oramos por nuestra familia en conversa, Señor. Que venga a ti, Señor. Pero ayúdanos a que nuestro amor por ti sea nuestro supremo. El primer y gran mandamiento dice, amarás a Jehová de todo tu corazón, de toda tu alma, de todas tus fuerzas, de toda tu mente. Por encima de cualquier otra influencia, Señor. Guíanos, por favor, gracias por tu palabra y para ser este pueblo que tú has escogido para proclamar a otros de Cristo. Nuestro testimonio, nuestra posición debe ser clara. Ayúdanos, Señor, a veces es fácil poder tomar una determinación en relación a nuestra familia en conversa. A veces es difícil en cuanto a la familia, aunque se identifica con Cristo. Oh Padre Celestial, yo te ruego por eso, porque les amamos, pero no podemos, Señor, permitir que el nombre de nuestro Señor sea blasfemado. Aún la Biblia es bien clara cuando dice que el apóstol le dice a los corintios que se aparten de todo adulterio, fornicación, pero más bien os escribí, no que os apartéis de los adúlteros, se refiere a aquellos que no conocen a Cristo. Más bien os escribí para que os apartéis de todo aquel que llamándose hermano, fuere fornicario, adúltero, borracho, maldiciente. Con el tal, dice tu palabra, ni aún comáis. Oh Señor, guíanos. Guíanos, Padre Celestial. Y estos principios de separación, que puedan los hermanos ver que no es idea o no es capricho de alguien, no es del capricho del pastor, cuando a veces enfatizamos algo. Es nuestro Dios que nos deja claros sus principios. Prepáranos para el servicio que vamos a iniciar en unos minutos, Señor. Gracias por tu palabra. En Cristo oramos. Amén.